Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches, es un placer saludarlos. Bella noche, se acerca la primavera lentamente. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Las vías, los métodos tradicionales de comunicación con la radio o para seguir toda la programación son el sitio web de la radio www.radioamadeus.com.ar o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Reitero, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O bien, las líneas directas telefónicas 4300-0114 o el 5031-9801. Repito, 4300-0114 o 5031-9801. Les brindo, les suministro, les proveo o proveo a la audiencia también de mi celular 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Muy bien, vengo de un seminario de capacitación política en Republicanos, de las oficinas de Suipacha, del ciclo de Mujeres Notables. Luego les contaré de qué se trató hoy. Lo organiza Cecilia Calebaut Cardú, ¿no es así? Y su marido, Pablo. Y, por supuesto, hoy se habló de historias de mujeres notables y la tradición educativa, formativa, la participación de la mujer en la política, los cupos, ¿no es así? Las remuneraciones equivalentes por igual tarea, ya sea en el sector público, donde aparentemente esto está resuelto, no así en el sector privado, de manera definitiva y concluyente. Por lo tanto, fue muy, pero muy interesante. Yo hice también mis aportes, que despertaron la hilaridad, ¿sí? Y por supuesto la intensidad participativa que me fue celebrada por los organizadores, que son amigos personales. Luego les diré algo más. Voy a invitar a la conferenciante, una doctora en comunicación, periodista, ¿no es así? Y simplemente voy a decir, antes de agradecer y saludar a Elenice, a Pablo, a Alejandro y por supuesto a los compañeros de la radio, Ricardo Piñero, Claudio Lecam, el señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, muy amigo de mi invitado de ayer, el doctor José María Dañino Pastore, José María Dañino Pastore. Y bien, mi participación inicial, en términos de las preguntas, es si podría reflotarse, si podría revivirse un socialismo aristocrático feminista del siglo XX, del cual creo que mi madre formó parte. Entonces, yo les decía, en todo hogar bien constituido, y por supuesto que la expositora, quien brindó la conferencia, rescató algunas ideas, sin mencionarlo, del doctor Laje, ¿sí? En términos de que hay una distinción clara entre el hombre y la mujer, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista sociológico, psicológico, perdón, anatómico, ¿de acuerdo? Y hay otras diferencias. El punto es que, por supuesto que yo no soy un necio, y uno evoluciona y crece y se capacita. El doctor Laje va incluso más allá, dice que no se crían bien a los niños en hogares donde son dos mujeres haciendo de papá y mamá o haciendo las veces de todo, o dos hombres haciendo de papá y mamá haciendo las veces de todo. Yo por ahora no voy a expedirme a ese respecto, pero sí conozco una estructura eventualmente intercambiable en los roles, o en el más desafortunado de los casos, pero aún habiendo figuras paterna y materna, donde la madre hacía todo o bien el padre hacía todo, la madre representando la ternura, la inmensa sabiduría práctica del amor, la humanización de la ley mosaica, el Nuevo Testamento. ¿Y papá qué representaba? La ley mosaica, la estructura, el orden, la ley, la rigidez. Y en esa mixtura se educaba bien a los niños. Y entonces tuvimos un interesante intercambio. Y yo también luego rescato el intercambio de hoy y el intercambio que tuve con la licenciada Adriana Oviña, una milonguera que es asesora en la Honorable Cámara de Diputados. ¿Y por qué? Precisamente porque no soy necio. Yo hoy le decía a la expositora, yo me sentía cómodo, tal vez genéticamente o de manera simbiótica, con la figura del macho proveedor. ¿En términos de qué? Llegar a casa con las manos llenas de... ¿Llenas de qué? Mamá, papá, traje buenas notas. Mamá, papá, gané un campeonato de tenis, o me fue muy bien en el club, en los deportes que practiqué. Papá, papá, seduje a una chica despampanante, extraordinaria, bárbara. Se dice en un lenguaje más criollo, ¿no? Y que cuando uno volvía a casa con las manos vacías, esto se asemejaba a triste, solitario y final. Por supuesto que la gente me lo celebró. Alguno no me lo celebró. Tal vez por las miserias de la política. Pero no me voy a ocupar de eso ahora. Y le voy a solicitar a Ricardo que proceda con el primer fragmento musical.
Als ich zuerst dich hab gesehen, wie du so lieblich warst, so schön, da fiel's mein Lebtag mir nicht ein, dass noch was Schönes sollte sein, als in dein liebes Augenpaar hineinzuschauen immer da. Geworden meine Braut und wieder fiel es mir nicht ein, dass noch was Schönes könnte sein. Also an deinem roten Mund sich satt zu küssen. kann nun wohl versichert sein, dass noch was Schöneres nicht kann sein, als sie mit seinem lieben Weib zu sein, so ganz ein
bonito final. Yo me permito decir lo siguiente, que no sé qué pases mágicos o qué superchería, esto es algo antiguo, ¿no, Ricardo? La palabra superchería ha puesto en práctica Ricardo Piñero, nuestro operador técnico y musicalizador, que ya el sonido de este estudio principal de Radio Amadeus se asemeja al de la BBC de Londres. O yo no sé si es demasiado ambicioso lo que estoy diciendo. Pero muy bien, entonces yo debo decir eso, lo cual también es un acto de gratitud. Por supuesto, un beso enorme, Helenice Bertum Simoes, un gran abrazo a mi amigo entrañable, camarada de armas y colega profesional, Pablo Eduardo Cerveto, al doctor Alejandro González Escudero, titular del Estudio de Contadores Públicos, y licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre, y a su vez Alejandro es el presidente de la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, yo soy su economista. Por supuesto que contraje un compromiso de honor con Daniel, luego les daré bien el apellido. Esto es una buena noticia para la región. Todas las encuestas anticipan una derrota del gobierno socialista de Boric en el referéndum por el proyecto de reforma constitucional. ¿Sí? En Chile comparan el ultraje de la bandera chilena en un acto público por el sí con el cajón de Herminio Iglesias de 1983. En cualquier caso, aquí hay una organización del Séptimo Congreso de Ciencias Forenses, Congreso Internacional de Ciencias Forenses, que involucra la criminalística, la criminología, la medicina forense y la informática forense. Más información al 3572-619383. ¿No es así? Avalado por la Asociación Argentina para la Salud, Personería Jurídica 116, Presidente Dr. Aldo Joseph, MP, matrícula profesional 14554, Fundación Universitaria Colbert, y por supuesto esto tendrá lugar el 2, 3 y 4 de septiembre del 2022. Ya les informé con quién tienen que conectarse. Bien. Voy a proceder con la enunciación de lo que nos ocupará hoy día. Hoy tengo contenido ecléctico, tengo información, tengo teoría económica, tengo opinión, foco económico, el gobierno deberá demostrar cómo va a conseguir dólares, por Daniel Fernández Canedo, ¿sí? Columna de opinión, Clarín, miércoles 31 de agosto de 2022. La difusión del plan confidencial de estabilización que elaboró Gabriel Rubinstein a fin de julio, cuando no tenía previsto asumir como viceministro de Economía, sigue generando polémica y expectativas sobre posibles medidas inminentes. El contenido es importante y la forma de difusión, Horacio Verbitsky en el cohete a la luna, despertó suspicacias sobre qué o cuán encumbrado, cuál es el encumbrado hombre o mujer del oficialismo que dejó filtrar una propuesta que sugiere la necesidad de una devaluación del 50% como núcleo duro, Hard Nuclear Core, de un plan para contener una inflación que ronda el 90% anual proyectado. El documento propone una completa y creíble eliminación del déficit fiscal primario, mejoras en el sistema cambiario, con desdoblamiento parcial del mismo, de modo que el Banco Central de la República Argentina pueda ir acumulando reservas internacionales de oro y divisas, devaluación del orden del 50%, aumentos salariales y de precios más importantes alineados con la subesperada del índice de precios al consumidor en función de las devaluaciones y subas de tarifas, que cabría esperar. En pocas palabras, Rubinstein proponía frenar la inflación aplicando un salto cambiario para después dejar quieto al dólar por un tiempo, para, posteriormente, indexarlo como se había propuesto en el inicio de su gestión el ahora exministro doctor Martín Guzmán. Eliminar el déficit fiscal, sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda, esto quiere decir déficit fiscal primario, que es el déficit fiscal primario que T menos G nos dé negativo, es decir, ingresos tributarios a Tesorería General de la Nación menos gasto público primario. Luego tengo el financiero, incluyo los intereses de la deuda, y luego incluyo el consolidado financiero que incluye las reparticiones públicas restantes. Espero que haya quedado claro. Eliminar el déficit fiscal sin tener en cuenta el pago de intereses de la deuda, subiendo las tarifas, devaluar aplicando retenciones y subir los salarios, implicaría en la visión que tenía el viceministro, tenía porque después de un mensaje de audio que se viralizó, pegó o negó, mejor dicho, cualquier posibilidad de devaluación inminente. Por lo tanto, ir a un ajuste por otro camino del que se viene produciendo, que es vía lo que los economistas denominamos impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario consiste básicamente en que es el que paga toda la población, y muy palpablemente los habitantes con ingresos fijos, por el retraso en el ajuste frente al aumento de los precios. Para el Tesoro, el negocio es bastante redondo, ya que cobra impuestos engordados, en este caso, por una inflación anual del 90%, mientras los gastos, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones o los planes sociales, se ajustan cada 3 o más meses. Vamos a la música, por favor.
So still ich und meine Feinde, so leider miteinander beide. Wie kann ich ihr was tun zu Liebe? Wie kann sie mir was tun zu
Bellísimo, bellísimo. Bien, yo entre los contenidos eclécticos, y lo pongo ahora, lo introduzco ahora para darles un pequeño descanso, quiero que se detengan, que nos detengamos todos, en la belleza poética de los cantares del Viejo Testamento, para luego sugerirles a los gobernantes qué debieran hacer de acuerdo al libro de la sabiduría. ¿Se acuerdan que yo se los prometí? Y si voy a Cantares 7 y 8, comenzando por el sexto canto, ¿quién es esta que viene del desierto y recostada en el hombro de su amado? Eso dice el coro. Él, bajo un manzano, interrumpí tu sueño. Allí donde tu madre tuvo dolores, allí donde tu madre te dio a luz. Ella, llévame grabada en tu corazón, llévame grabada en tu brazo. El amor es inquebrantable como la muerte, la pasión inflexible como el sepulcro. El fuego ardiente del amor es una llama divina. El agua de todos los mares no podría apagar el amor. Tampoco los ríos podrían extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solo recibiría. Coro, nuestra hermanita no tiene pechos. ¿Qué vamos a hacer con ella cuando vengan a pedirla? Si fuera una muralla, construiríamos sobre ella almenas de plata. Si fuera una puerta, la recubriríamos con tablas de cedro. Ella, yo soy como una muralla y mis pechos como torres. Por eso, a los ojos de él, ya he encontrado la felicidad. Salomón tenía un viñedo en Baal Hamón. Lo dejó al cuidado de unos guardianes, que al llegar la cosecha le entregaban 1,000 monedas de plata cada uno. Las 1,000 monedas son para ti, Salomón, y 200 para los guardianes. Yo cuido mi propia viña. Él, déjame oír tu voz, oh reina de los jardines. Nuestros amigos esperan escucharla. Ella, corre, amado mío, corre como un venado, como el hijo de una gacela sobre los montes llenos de aromas. Música, por favor. Hermosísimo. Libro de la sabiduría. No voy a ser grosero, simplemente voy a introducir un pequeño chascarrillo. Ajústense los cinturones, gobernantes de nuestra tierra. Exhortación a buscar la sabiduría. Los gobernantes deben buscar la sabiduría. 6. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, gobernantes de todo el mundo. Pongan atención. Ustedes que dominan multitudes y presumen de gobernar a muchos pueblos. El Señor, Dios Altísimo, les ha dado poder y autoridad. Él examinará las obras de ustedes e investigará sus intenciones, porque estando al servicio del reino de Dios, no han juzgado con rectitud, ni han cumplido la ley, ni se han portado según la voluntad de Dios. El Señor vendrá sobre ustedes de manera terrible y repentina, porque él juzga con severidad a los poderosos. De los humildes tiene compasión y los perdona, pero a los fuertes les pedirá cuentas con rigor. Él es señor de todos y no tiene preferencias por ninguno, ni siente miedo ante la grandeza. Él hizo a los grandes y también a los pequeños, y se preocupa de todos por igual, pero a los poderosos los examina con mayor rigor. Esto se lo digo a ustedes, gobernantes, para que adquieran sabiduría y no pierdan el camino. Los que cumplen santamente las santas leyes serán contados entre el pueblo santo. Los que se dejaron instruir por ellas tendrán cómo defenderse. Tengan, pues, vivos deseos de mis palabras. Búsquenlas con avidez y recibirán instrucción. La sabiduría resplandece con brillo que no se empaña. Los que la aman la descubren fácilmente, y los que la buscan la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga buscarla no se cansa. Quien madruga a buscarla la encuentra sentada a la puerta de su propia casa. Tener la mente puesta en ella es prudencia consumada. El que trasnoche por hallarla, pronto se verá libre de preocupaciones. Hubiera rimado de preocupaciones mundanas. He aprendido a rimar con tanta radio, a escribir tantos trabajos. Perdón, mi buen Dios. Ella misma, la sabiduría, va de un lado a otro buscando a quienes son dignos de ella. Se les manifiesta con bondad en el camino y les sale al encuentro en todo lo que piensan. El comienzo de la sabiduría es el deseo sincero de instruirse. Tener deseo de instruirse ya es amar la sabiduría. Amarla es cumplir sus leyes, y cumplir sus leyes es asegurarse la inmortalidad, y la inmortalidad acerca a Dios. Por tanto, el deseo de la sabiduría es lo que hace de uno un verdadero rey. Gobernantes de los pueblos, si estiman los tronos y los cetros, aprecien la sabiduría para que puedan reinar eternamente. Música, maestro. Qué bella selección de bella música, ya que estamos puestos a rimar. Bien, si ustedes me permiten, retorno con cosas algo ingratas. No es así el texto de Fernández Canedo. La incertidumbre cambiaria determina que la economía pague, en términos de inflación, una devaluación del peso que no se produjo. De hecho, si ustedes siguen la entrevista que le hiciera yo ayer al doctor José María Dañino Pastore, hicimos unos esbozos, unos arrestos, unas escaramuzas para calcular la efectiva presión impositiva en términos del PBI. 45 puntos del producto es la presión nominal que calcula el Banco Mundial. De todas formas, es menos que eso o es bastante menos que eso. Hay que ver si estamos considerando el impuesto inflacionario, ¿sí? Y eso también se mide. Ya traje aquí textos de Milei y traje aquí este apunte. Entonces voy a seguir adelante, si ustedes me permiten. El impuesto inflacionario consiste básicamente en que es el que paga, ¿no?, toda la población. Y de hecho, uno multiplica una cierta tasa por el aumento de oferta de base monetaria. Y allí uno determina, digamos, cuánto se recauda por impuesto inflacionario. Yo estoy muy contento de estos logros que estamos alcanzando con economía y cultura. Que ustedes tengan las definiciones precisas, los marcos teóricos, absolutamente de todo lo que esté a nuestro alcance. Para el Tesoro, el negocio es bastante redondo, ya que cobra impuestos engordados, en este caso por una inflación anual del 90%, mientras los gastos, por ejemplo las jubilaciones y pensiones o los planes sociales, se ajustan cada 3 o más meses. Es decir, que los pensionados, los jubilados, los asalariados con el salario mínimo vital y móvil, llevamos las de perder. ¿Dije bien o dije mal? Precisamente en su informe, el ahora viceministro sostenía que solo de origen fiscal se pagan hoy unos 2.300.000 millones de impuesto inflacionario, aproximadamente 3% del PBI, y agregaba, si ese pago recayera en forma pareja entre los 34 millones de electores del padrón electoral, implicaría que cada votante estaría pagando 5.600 pesos por mes en concepto de impuesto inflacionario. La incertidumbre cambiaria actúa como trasfondo, a pesar de que desde su asunción como ministro de Economía, el doctor Sergio Massa consiguió cierta estabilización del mercado cambiario. En el arranque de su gestión, anunció el ingreso inminente de 5.000 millones de dólares por liquidaciones anticipadas del sector agropecuario, que están llegando muy pausadamente. El Banco Central logró 14 jornadas consecutivas comprando dólares, aunque el saldo de agosto volverá a ser negativo. La cantidad de dólares para importar energía está bajando sensiblemente y este mes no llegaría a los, déjenme llegar a leer aquí, 900 millones de dólares, cuando en julio fue de 2.200 millones de dólares. Perdón, 1.000 millones contra 2.200. Y aunque los productores siguen liquidando a su ritmo, en el gobierno creen que la estabilidad cambiaria solo llegará cuando el central pueda mostrarse como neto y claro comprador. Una de las batallas que este mes ganó Miguel Pelle es la del dólar futuro. El central terminará agosto esterilizando unos 16.000 millones de pesos como resultado de las operaciones del dólar futuro de personas y compañías que buscaron cobertura ante una devaluación que no llegó. Sin devaluación y con una inflación que terminaría cercana al 7% en agosto, en el equipo económico empiezan a analizar la posibilidad de volver a subir la tasa de referencia, tasa de interés, la tasa de política monetaria, que está en 69,5% anual, para alentar a los ahorristas a quedarse en pesos mientras el dólar siga calmo y si le creen a los funcionarios sobre que no habrá una devaluación. ¿Sí? Bueno, vamos a la música. Thank you. Hermosísimo bonus track a cargo de Ricardo Piñero. Bueno, no era él el que estaba ejecutando, pero yo he reflexionado sobre eso en cuanto que o bien ex profeso, ¿no es así?, de facto, de hecho, o bien porque gracias a Dios, learning by doing, o porque Dios está empujando la pelota para que nosotros hagamos goles en el arco rival, hay un balance entre la música, entre la economía, entre la filosofía, la literatura, la historia, la sociología, de la Argentina y del mundo, como dice de manera tan conceptuosa, obsequiosa y amable, quien me presenta, el locutor oficial de la radio. Entonces yo estoy contento de que esto se produzca, y yo todavía les prometo, ya la semana que viene va a existir eso, o la siguiente, un programa con músicos aquí, o bien con dos directores, para volver, ¿sí? Para volver incluso a mis intervenciones, del tipo surgida de una pregunta sencilla el otro día con Ricardo. Me preguntó alguna cuestión que tenía que ver con las tonalidades mayores, las tonalidades menores, y a mí, por ejemplo, me gusta bromear cuando bailo el tango con las niñas, que en general terminan, digamos, a menos que seas muy sofisticado, en sensible o en quinta aumentada, quinta disminuida. Pero, digamos, básicamente el chimpón es quinta pura y dura, de acuerdo, dominante, y luego tónica, suspenso y a tierra, por decirlo de alguna forma. Y la pregunta de Ricardo respecto de cuál era el relativo menor de do mayor. Do mayor, ustedes saben, la tónica de do mayor, yendo al piano, es do, mi, sol, natural. Y la relativa menor es el la menor, de acuerdo, es la do, mi, naturales en el piano. Entonces, después uno tiene re mayor, que tiene el sostenido fa, por lo tanto, si menor, ¿de acuerdo? Tiene el fa sostenido y en la séptima un sostenido, y lo mismo podríamos hacer cuando trabajamos con fa mayor y luego a los bemoles, ¿sí? Si bemol mayor, a ver, si, mi, la, re son los bemoles, si bemol mayor, mi bemol mayor, la bemol mayor, re bemol mayor, creo que digo bien. Volver a eso, muchachos, que lo estamos esperando. ¿Qué música escuchamos hoy? Miércoles 31 de agosto de 2022, de Robert Schumann. Nada mejor. Texto extraído del Cancionero de un pintor, de Robert Reinick, número 3 de los 6 poemas, opus 36, compuestos en 1840. Interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Christoph Eschenbach, en registro realizado en Berlín en 1977. De Johannes Brahms, Así que estamos de pie, mi pasto y yo. Texto Mohamed Shams ed-Din Hafiz, traducido por Georg Friedrich Daumer. Número 8 de los 9 Lieder opus 32, compuesto en 1864. interpretado por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista argentino Daniel Barenboim, en registro realizado en Berlín en 1983. Luego de Claude Debussy, Máscaras, Vive et Fantasque, compuesta entre 1903 y 1904, interpretado por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955, de Alexander Scriabin, Preludio en mi menor, lento. Mi menor es el relativo menor de sol mayor. Preludio en mi menor, lento, número 4 de los 25 preludios opus 11, compuestos entre 1888 y 1896, interpretado por el pianista Mikhail Pletnev, en registro realizado en Bristol en 1996. ¿Cuántos minutos me quedan, Ricardo? 10 minutos. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, esto también está sucediendo. La mejor administración del tiempo, que es un recurso escaso, por definición, nos hace optimizar el recurso para que yo pueda introducir todos los temas que yo quiero o que yo pretendo introducir. Puesto que en general casi nunca repito un programa. La idea mía es traer contenidos originales para todos y cada uno de mis programas, brindándome enteramente por ustedes, ¿no es así? En este sentido, volviendo a lo bíblico, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y aquel que pretenda ser servido debe servir cabalmente, enteramente a los demás. El que preside debe servir eficaz, eficientemente a los demás. Y hay un pasaje tan bonito en el cual hablan dos príncipes cuando lo están condenando a Jesús. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, y a mí me conmueve este pasaje, cuando se le pregunta: ¿y qué has venido a hacer? ¿O de qué se trata tu misión? ¿O eres tú el Hijo de Dios? Yo he venido a este mundo a dar testimonio de la verdad. Y entonces Pilato dice: ¿cuál verdad? ¿Que estoy gobernando un pueblo levantisco que me hace revoluciones todos los días? ¿Con un clima de estiércol, porque no quiero decir otra palabra? ¿Con un pueblo que no quisiera pagar los tributos a Roma y le rinden culto a Jehová, a un señor que no son los dioses romanos? ¿Cuál es la verdad? ¿Y acaso no sabes que con tus respuestas puedo condenarte al cadalso o puedo ponerte en libertad? Y Jesús contesta: ¿no tendrías mayor o menor poder sobre mí que el que te confiere el Dios Padre, mi Padre que está en el cielo? Respuesta de príncipes. El príncipe es providencial. Manifiesta su poder y su grandeza en los momentos decisivos. Pueden trasladar esto a situaciones más vanas, más superficiales, menos trascendentes, menos relevantes. Pero yo no soy el padre Germán. Si bien también alguna vez se me detectó vocación de sacerdote, y en el hoy por hoy, cuando de pronto estoy un domingo o bien en la Basílica de la Piedad, más cercana a mi barrio, actual barrio, o en mi viejo barrio, parroquia de Loreto, y de pronto tomo una misa de 6 del padre César, y la de 7 en función continuada en el cine con el padre Carlos, o padre Carlos 7-8 y 8-9, padre Eugenio, el párroco de la parroquia de Loreto, avenida Coronel Díaz y Juncal. Primero que son un tridente, y me permito decirlo esto de manera prostibularia, son Ronaldo, Messi y Zlatan, ¿de acuerdo? Uno se va realmente con un bombón suculento, y a mí me encanta el bombón suculento. ¿Sí? Misas pulenta, pulenta, porque yo no puedo tolerar menos, discúlpenme. Es mi espíritu renacentista, enciclopédico, es mi papá que era protestante, entonces yo quiero ver alto voltaje teológico, alta gama de teología. Lo importante es que sean hombres de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en este sentido, uno tiene ese mensaje. Y yo la paso bien estando allí. Me han llamado incluso para cantar ahí en las misas. Cuando he dado clases gratis a sectores vulnerables o pobres, me he sentido de lo más bien. Cuando he participado de las noches de la caridad para llevar alimentos y atender a las necesidades de la gente en situación de calle, le he pasado bomba. Entonces, ¿qué será? Como la película, querido, que ahora no me acuerdo el nombre, Ricardo, de Robert De Niro y John Penn, donde John Penn dice, la pasó bien acá en el monasterio, me quedo a vivir acá. Eran dos fugitivos, dos ladrones, dos asesinos, no sé, pero Dios les da la capacidad de redención. Y en aquel monasterio esperaban a dos autoridades teológicas católicas de alta gama. Sin embargo, se pierden en el camino y llegan estos dos hombres que fingen ser sacerdotes. Y Dios inspira a John Penn, que apenas sabía leer y escribir, y lee un cómic, le piden que dé un sermón, y habla de tomen ustedes la libertad que ustedes quieran y comuníquense con el Señor sin intermediarios. Y de pronto, el párroco de ese monasterio, ¿sí?, el abad, dice, pero nosotros no somos protestantes, porque ese es uno de los mensajes protestantes. Yo no necesito intermediarios para hablar con Dios. ¿Correcto? Bueno, sigamos adelante. Ahorro, inversión y atesoramiento. Nosotros nos confesamos los católicos, pero es una suerte de rito que también se ha abandonado. Esta cuestión de que para comulgar primero tengo que confesarme. No, no es necesario. No es que lo inventé yo, me lo han dicho. Páginas 210 y 211 de Teoría Económica en Retrospección. Padre Germán, no soy el Padre Germán. La ley de Say y la teoría monetaria clásica. 4 minutos, o sea, 2 viva Perón, sería eso más o menos. Exactamente, acá Ricardo me hace los gestos y me invita a asistir a las plazas pitucas de Recoleta a participar de los actos, ¿no? Muy bien, entonces, ahorro, inversión y atesoramiento, ¿de acuerdo? Clásicos, Say versus Keynes, Lord Maynard Keynes, Baron of Chilton. En la interpretación tradicional de la economía clásica, la tasa de interés se determina en el mercado de préstamos, o lo que llama Keynes el mercado de los bonos. La tasa de interés monetaria depende de la demanda y la oferta de fondos prestables, identificadas con la inversión y el ahorro, respectivamente. Raras veces se indicaba que la inversión puede ser financiada con atesoramientos o con crédito bancario inflacionario. Ricardo, por ejemplo, negaba categóricamente que el crédito pueda crear capital. Examinaremos enseguida la noción de que la expansión inflacionaria del crédito no puede estimular el crecimiento. No es más que la doctrina controversial del ahorro forzado. Es mucho más fácil el examen de la idea de que la inversión nunca se financia con atesoramientos. Bien, entendemos por atesoramiento el retiro del ingreso monetario del gasto corriente sin desviarlo hacia fines distintos del consumo. En otras palabras, es la formación de saldos monetarios. En el periodo clásico se utilizó siempre el término en sentido peyorativo. Solo un avaro desearía incrementar sus tenencias monetarias por encima del mínimo requerido por las transacciones. En términos estrictos, el comentario clásico típico, en el sentido de que el atesoramiento es normal, implicaría que los individuos nunca suman sus ahorros a sus saldos monetarios y nunca financian la inversión con saldos monetarios. Perdón, anormal, una vez más. En términos estrictos, el comentario clásico típico, en el sentido de que el atesoramiento es anormal, implicaría que los individuos nunca suman sus ahorros a sus saldos monetarios y nunca financian la inversión con saldos monetarios. La demanda excedente de dinero es idénticamente igual a cero y regresamos a la identidad de Say y a la indeterminación de los precios absolutos. En una economía monetaria, por lo tanto, el ahorro y la inversión no pueden ser siempre y necesariamente iguales a la oferta y la demanda de préstamos. Pero esto será cierto en equilibrio, porque el equilibrio está dado por la condición de que los individuos están satisfechos con sus tenencias de efectivo. Es evidente entonces que una interpretación consistente de la economía clásica implica negar la proposición de que el ahorro planeado es idénticamente igual a la inversión planeada. Esta clase de enunciado es simplemente una traducción keynesiana del lenguaje de los fondos prestables. Dado que los economistas clásicos sostuvieron la igualdad de Say, más bien que la identidad de Say, deben de haber aceptado la posibilidad keynesiana de que el ahorro deseado no se convirtiera en realidad. Por lo tanto, abrazo a Enrique Yo, a Miguel Riños, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.